Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos al programa 994 del Club del Tieso. Aquí Pedro Trónica al habla, rodeado de estanterías que se caen a trozos y una conexión a internet que depende de la buena voluntad del vecino. ¿Cómo estamos hoy, canino?
Vivo, como siempre.
Bueno, muy bien, me alegro. Bueno, pues hoy vamos a abrir la tiesoteca para hablar de un juego que es, para muchos, un icono. Y después nos adentraremos en el diario del tieso para ver cómo se mueve Canino en la jungla del Vinted. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada. Poco presupuesto, mucha diversión. Canino rastrea, Pedro Trónica la lección. Menos consumismo, más jugar de verdad. La joya de segunda mano es nuestra identidad. El Club de los Tiesos, el tablero en la mesa, donde el precio es bajo.
Entramos directamente en la tiesoteca. Hoy examinamos Bonanza, de V. Rosenberg, el juego de plantar alubias, cartas, alubias y más alubias. Becarias, ¿qué opinas tu lógica fría sobre este clásico?
Hablemos de Bonanza. Ese juego que nos demuestra que, si eres un diseñador alemán famoso, puedes venderle a la gente un mazo de cartas sobre cultivo de judías y ellos te darán las gracias mientras se pelean por una habichuela de ojos negros. Es el culmen del absurdo, un simulador de mercado agrícola para gente que no ha pisado un huerto en su bendita vida. La premisa es apasionante. Tienes que plantar judías en dos campos. Dos, porque aparentemente, en el universo de V. Rosenberg, la agricultura es una actividad de alto riesgo donde tener un tercer campo cuesta el rescate de un reino. Pero lo mejor, lo que realmente te hace perder la fe en la humanidad, es la regla de oro. No puedes cambiar el orden de las cartas de tu mano. Es una mecánica de diseño tan artificial y sádica que solo un contable alemán con problemas de control podría haberla inventado. Es como intentar organizar tu vida sin poder mover los pies. Una tortura china disfrazada de juego familiar. En la BGG, los comentarios son una oda al masoquismo colectivo. Escuchad esto. Es un juego de negociación pura. Traducción. Vas a pasar 40 minutos suplicando, extorsionando y mintiendo a tus seres queridos por una carta de una judía apestosa. O este otro. Ideal para grupos grandes. Claro, porque nada une más a un grupo que seis personas gritándose. Hablemos de la estética. Las ilustraciones son, bueno, son especiales. Son judías con cara de tener una crisis existencial o de estar bajo los efectos de sustancias dudosas. Ver a una judía colorada con guantes de boxeo es exactamente lo que necesito para sentir que mis decisiones estratégicas tienen peso académico. Y la negociación, Dios mío, la negociación, es el paraíso de los pesados. Es el juego donde el tipo que más grita o el que mejor sabe dar lástima se lleva el gato al agua. No es estrategia, es mercadillo de barrio. Es regatear por céntimos mientras el tiempo de tu vida, ese que nunca vas a recuperar, se escurre entre tus dedos como tierra seca. Y al final, ¿qué te queda? Unas monedas de oro dibujadas en el reverso de las cartas. Has pasado una hora de tu vida siendo un tratante de legumbres mediocre para ganar nada. Ni siquiera te dan una ensalada de verdad al terminar. Bonanza es el juego perfecto para personas que disfrutan de la burocracia, el regateo barrio bajero y los vegetales con problemas antropomórficos. Si quieres sentirte como un comercial de fertilizantes en horas bajas, este es tu juego. Si buscas algo con un mínimo de dignidad, vete al supermercado y compra un bote de fabada. Tendrás una experiencia más nutritiva y, desde luego, mucho más honesta.
Bueno, Pues aquí la becaria nos ha dejado su crítica. Como siempre, antes de comentar nosotros, hacemos una pequeña ficha del juego. El autor, V. Rosenberg, como no, de hecho creo que fue su ópera prima. Artistas, Björn Petrov, Clement Fran, nuestro querido Clement Fran, Maddy Nijeus y Beth Sobel. Y la plataforma donde se compró fue Vinted y el precio fueron 4 euros. En cuanto a versiones, este juego tiene bastantes versiones y la que se compró es la décimo aniversario, que la verdad es que es una chulada. Y bueno, Canino, ¿qué te ha parecido a ti el Bonanza?
Bueno, pues vamos a ver, a mí el Bonanza me parece un juego fantástico. De hecho, estoy francamente de acuerdo con la becaria. Todo lo que ha criticado la becaria es precisamente lo que a mí más me gusta del juego. Sí. ¿Vale? Nos encontramos ante un juego de cartas sencillo, pero con cierta complejidad, que le puede sacar a un público, a un rango de gente muy amplio, desde jugadores novatos hasta jugadores más veteranos. Es un juego de negociación, donde la gente discute muchísimo, con lo cual se convierte en un juego que es muy entretenido, tanto para gente novata, que puede discutir todo el mundo, como para veteranos. La mecánica que comenta de no poder ordenar las cartas es una tortura china, porque además, como estás acostumbrado a coger tus cartas y ordenarlas como te da la gana, el impulso principal muchas veces, o sea, el primario suele ser cogerlas y ordenarlas.
¿Vale?
Y ¡ay! La has cagado. Entonces, sí, es una tortura constante. El arte, como ha comentado ella, un arte particular. Tú lo llamarías como era...
Funcional. Aquí tengo que discrepar porque este arte me parece que pega muy bien y me gusta mucho. Es un arte efectivamente raro, pero es que son judías.
No he terminado. Entonces,
ah, perdón.
Aunque es un arte feo, lo cierto es que se le pilla cariño.
Sí.
El rollito este que tienen todas las judías en un juego de cartas de judías es francamente interesante. Es feo. Sí.
Es feo.
No se adapta a la estética moderna. Pero tiene encanto.
Eso
tiene
es.
Tiene un algo que lo hace muy interesante.
Sí, tiene un algo, efectivamente. Es feo, pero dices, es feo, pero tiene algo. Es un juego que bueno, la edición que jugamos nosotros, la edición aniversario, que es la que recomiendo si se puede encontrar, es la mejor.
Yo tuve mucha suerte con esa edición, encontré una edición, como tú has dicho, décimo aniversario, que viene con la expansión, con varias expansiones, de hecho, en una cajita, con una gomita y por 4 pavos, y encima en español.
Sí.
Yo estoy seguro que la persona que me lo vendió no sabía lo que tenían y que se suele vender bastante más cara esa edición en concreto. Aún así, este juego tiene muchas ediciones con muchas
expansiones. Muchas, sí.
Y todas muy baratas. Si te vas, es un juego independiente del idioma.
Sí.
Lo único en el nombre de las judías, pero al final el nombre de las judías es que te lo acabas inventando. Dentro de la propia partida, dentro de los propios grupos, cada uno va llamando a las judías a su propio estilo. Tiene muchas expansiones, tiene expansiones hasta de judías mafiosas.
Sí, yo recomiendo aquí tener la del tercer campo, que yo creo que es la primera. O sea, la primera expansión, que es que yo, la versión que yo tengo, que es la de amigo, también era no es un décimo aniversario, pero debe ser un quinto aniversario, una latita que venía alguna expansión. Entonces, yo recomiendo mirar la décimo aniversario en castellano. Y estas expansiones son las correctas, no necesitan más.
Efectivamente, que lo mejor es tener base más primera expansión. Y se acabó. Al final no deja de ser un juego de cartas en el que si haces un pool de cartas demasiado grande, esto se te va a ir a más de una hora cerca de dos, y es un veneno absurdo que en un juego tan sencillo se te acaba alargando hasta el infinito. La gracia de esto es que sea relativamente rápido. Ojo, no es tan rápido como otros juegos, que son 10 minutos, porque aquí te vas a tirar una hora jugando, pero es un juego interesante.
Sí, ese es el, como bien dice la becaria, es un juego de negociación. Entonces, eso, para lo bueno y para lo malo. A mí me gusta, pero sí, se provoca mucho jolgorio. Y luego también escala mal. Es interesante jugarlo a 4. A 4 yo creo que es un número ideal. A 3 se puede jugar, pero mejor a 4. Entonces, pues bueno, pues a mí el Bonanza efectivamente para mí es un juego fetiche. Le tengo mucho cariño, me lo compré hace muchos años. La edición, la que digo yo, la edición amigo. Y a mí me parece que es un juego que debería, todo jugón debería por lo menos jugarlo. No te digo de tenerlo, pero jugarlo sí.
Básicamente es un juego barato, que ocupa poco, sí, que puedes sacar a cualquier tipo de persona y que te arregla una tarde. Es muy entretenido de jugar y es un diseño francamente interesante.
El pero es lo del tema de las cartas, que también pues, te pueden hacer trampas. O sea, es decir, te puedes equivocar, pero también gente puede jugar a hacer trampas. Y dirás, pues no juego con ellos. Pues sí, sí, te lo compro, pero que nuestros oyentes sepan que ese pero es un pero. A mí no me importa. Y yo con la gente que juego, contigo y con todos, o sea, no buscamos hacer trampas. Pero si tienes ese amigo que tal, pues este juego no lo saques, sin más. Y nada, pues hecho esta pequeña patina al Bonanza, pasamos a El Diario del Tieso.
El Diario del Tieso.
Pues nada, querido diario, hoy Canino no solo ha traído su experiencia, sino su decálogo y, cómo no, es de tres puntos. Esas tres reglas de oro que separan a un tieso de domingo de un auténtico maestro del mercadillo. Canino, la audiencia está lista. Ilumínanos.
Bueno, lo primero decir que antes de llamarme maestro del mercadillo, yo no tengo maestro, yo tengo una serie como de truquillos que voy usando en plataformas como Vinted y que, bueno, me dan buenos resultados. Ojo, me dan buenos resultados a mí, eso no implica, como siempre, que lo que yo haga sea perfecto para todo el mundo.
No es canónico, son consejos que a ti te funcionan.
Efectivamente. Entonces, el primer consejo que os doy, con Vinted en concreto, es que uséis con mucha fluidez el botoncito este del corazón. Metáis muchos artículos en vuestra lista de deseos, llamémoslo así. ¿Por qué? Vinted lo que te usa después es pilla todas esas selecciones que has hecho y en la página de inicio te va mostrando los resultados de búsqueda que se ajustan precisamente a todas esas selecciones que has hecho. Como yo lo que busco son principalmente juegos y juegos baratos, a mí ahora mismo en Vinted me aparece una lista gigantesca de juegos que se mueven en un rango de precios X y que pertenecen muchas veces a las mismas editoriales. 999, que es la editorial holandesa, y todas, ¿sabes?, Ravensburger, y todas estas editoriales de juegos de segunda mano tirados de precio. Entonces, bueno, el haberme buscado cosas en Vinted y metiéndolas en este como lista de favoritos me ayuda precisamente después a encontrar más rápido esas gangas y esas ofertas, como la de la que hemos hablado ahora, lo de 4 pavos por la edición décimo aniversario del Bonanza.
Vamos, que pones a trabajar la IA de Vinted para ti, básicamente. Aunque tiene cierto trabajo, porque ponerte como loco a poner corazones, tienes que saber el rango de juegos, el rango de precio, lo que tú has hecho, que eso es una labor.
Claro, una de las gracias que tienes poner tantísimos corazones es que también te van avisando de cuándo se han hecho las ventas de esos juegos. Uh-huh. Y a qué precios han vendido. Con lo cual te van a dar también una especie de histórico para ver el precio real de los juegos. Entonces, claro, pues, a medida que haces todo este trabajo, te vas enterando también de cómo se mueve el mercado.
Que eso es interesante, el saber un juego que tú estés buscando, decir, bueno, este el rango de precio que puedo pagar es entre 6 y 10 euros. Está muy bien, porque cuando salga uno, pues ya sabes cuánto puedes pedir. Está muy bien. Venga, pues el segundo punto, Miguel.
El segundo es que yo no tengo miedo a bloquear a la gente. Vamos a ver, cuando yo me meto en Vinted, me voy buscando gangas o voy buscando ofertas. Pero hay más gente vendiendo en Vinted, ¿no? Entonces, hay una serie de vendedores o una serie de perfiles que a mí no me interesan. Por ejemplo, el vendedor que compra 10 y vende en Vinted a 20. Uh-huh. Para mí eso es ruido, no me interesa. Todos esos vendedores los bloqueo. Por ejemplo,
directamente lo bloqueas.
Para mí es ruido, o sea, ese pavo está ahí para ganar dinero y yo estoy ahí buscando ofertas. Entonces, sus intereses no coinciden con los míos y por lo tanto, ¿para qué le voy a mantener en mi lista de búsqueda? Uh-huh. Es ruido que me molesta y que me impide llegar a las ofertas que yo estoy buscando. Otra gente que bloqueo directamente, todos esos compradores que lo primero que me piden son fotos. Mi experiencia es que en el 99% de mis ventas, cada vez que ha venido un pavo a pedirme fotos, que contabilice los tokens, que no sé qué, nunca me ha comprado. Para vendedores, o sea, para compradores fantasma, pues paso de ellos. Les bloqueo directamente y que ya no me tengan en cuenta dentro de sus búsquedas.
Muy bien. Y ahora el punto quizá un poco picante.
Otros que bloqueo, que esto es mi tercer punto, es en concreto a la mayoría de españoles. Es bastante curioso que en mi lista de bloqueos el 90% son españoles. E italianos. Los italianos son bastante pesados, pero lo de los españoles para mí no tiene nombre. Porque mi impresión, y fíjate que no lo entiendo, es que los españoles no sabemos negociar. Por lo menos el españolito medio. Uh-huh. Fíjate que España tiene tradición de mercadeo y que aquí han estado culturas que han sido tradicionalmente mercantes. Deberíamos tener una extensa tradición y una extensa formación a la hora de tratar con la gente. Pero no, el jugador novel, o sea, el que no es profesional, uh-huh. Muchas veces se ofende cuando le intentas regatear. Y se ofende porque se siente como si fuera herido. Estúpido. Herido, efectivamente. Y claro, para mí el regateo no es una cuestión de sentirse más listo o más tonto, es una cuestión de simplemente tú te quieres deshacer de un juego, yo te lo quiero comprar. O yo me quiero deshacer de un juego, tú me lo quieres comprar. Vamos a llegar a un acuerdo.
Bueno, de hecho, yo soy más pragmático. Estás usando una funcionalidad que te permite la aplicación. Es decir, la aplicación ya te da a decir, oye, hazle una oferta a fulanito de tal. Pues es eso. Eso se regatea. O sea, no tiene más.
Yo me he encontrado, por ejemplo, que los holandeses son majísimos. Uh-huh. Entienden perfectamente que lo que están vendiendo es un producto, que ellos te ponen un precio y tú decides si se lo aceptas, no se lo aceptas, se lo subes o se lo bajas. Y de hecho, muchas veces, después de estos regateos, sigo conversando con la gente con la que le compro los juegos o con la que, incluso si no llego a un acuerdo con ellos, si no llego a un acuerdo y no se lo compro, también sigo charlando con ellos. Y no hay ningún problema. Sin embargo, con los españoles sí he tenido problemas.
Ya.
Y el problema es muchas veces fuera de la plataforma, porque, bueno, yo soy un tipo activo en redes como Telegram y demás, la gente me conoce y entonces te acaban susurrando fuera de la plataforma para decirte Pepito fulanito. Digo, mira, al final, lo único que me estoy buscando, curiosamente, con los aficionados de mi propio país, me estoy buscando meterme en un lío por esta chorrada. Y digo, pues paso directamente, ya te digo, el 90% de mi lista de bloqueo son de españoles todos.
Ya. Y dices que las nacionalidades mejores son los holandeses.
Desde mi punto de vista, todos los de Países Bajos, ¿vale? Holandeses y demás, son fantásticos. Uh-huh. Además, te ponen unos precios de juegos que son increíbles. Todos estos juegos que hemos conseguido a 4 pavos, 5 pavos, suelen venir de allí. Sí, yo les suelo decir que tengo más juegos en holandés en mi casa que en muchas tiendas de Holanda.
A ver, un detalle que nos han preguntado más de una vez. El precio que ponemos es el precio del juego. Efectivamente, luego está el envío. Lo digo por si hay gente que quiere decir cosas. El precio que decimos es siempre el del juego, ¿vale? El envío, pues, por lo que sea. Pues nada, sin más, campan y se acabó. Como siempre, antes de irnos, queremos contar con vosotros. Si tenéis alguna historia épica de Wallapop, si habéis conseguido un juego por un precio ridículo o si, por el contrario, os han colado un juego al que le faltaban hasta las instrucciones, queremos saberlo. Escribidnos al correo de elclubdeltieso@gmail.com, dejarnos un comentario en iVoox o en Telegram a través del canal de la cofradía. Como siempre, podéis apoyar este humilde proyecto en la página de Tipe de Ciudadano Mipel con 1 o 2 euros para tener acceso a los sorteos que realizamos.
Ah, coño, que me toca, es cierto. Vamos a ver, yo ahora mismo debería decirlo de buscamos el tieso del mes. Pero lo cierto es que estoy un poco harto de estar leyendo siempre el mismo final.
No quieres ese final.
Tú y yo deberíamos cambiarlo, este final.
A mí me gusta este final. A mí me gusta.
Vale, buscamos el tieso del mes, así que enviadnos vuestras fotos de juegos rescatados del rastro. Y recordad siempre que los tiesos no nacen, se hacen.